Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En el mundo están ocurriendo infinidad de cosas. La crisis en Bielorrusia con Rusia por detrás, claro. Las amenazas de Marruecos, la censura en China, el control bolivariano, el poder de Estados Unidos. Y a eso hay que añadir todo lo que ocurre en Europa y, claro, en España. Precisamente estos temas entrelazados aparecen en el libro Esta España Nuestra, que edita Plaza y Janés. Su autor es un personaje de esta casa, es uno de los embajadores más mediáticos, sí, ¿por qué no decirlo?, de nuestra democracia. Fue portavoz de Exteriores con la UCD, con el PSOE, con el PP. Tiene detrás una larga carrera como diplomático en la que fue embajador ante Naciones Unidas. Sus pajaritas forman parte no solo de la portada del libro, forman ya parte de su persona hasta el punto de que es el protagonista, como te digo, de esa portada, una pajarita. Él es nuestro embajador Inocencio Arias. Chencho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola, buenas noches. Gracias por tenerme aquí.
Eso digo, yo te doy las gracias a ti por venir en directo al estudio. Esta España nuestra, donde unos asesinos dicen que cuidadito, no se nos juzgue, que estamos preocupados que se nos puede juzgar por lo que hemos hecho.
Sí, aquí...
Esto es una definición perfecta de esta España nuestra, ¿eh?
Claro, parcialmente es una definición. Es decir, los delincuentes son los que pretenden chantajear a la sociedad. Y a veces el poder establecido mira para otra parte para no darse por enterado. Pero aquí son delincuentes. Gente que mató, gente que tuvo encerrado a personas como mi compañero Rupérez durante días y días y días, una tortura psicológica increíble.
Atroz.
Atroz. Y entonces ellos se permiten proferir veladamente claras amenazas chantajistas. Esta es España nuestra. Eso es lo que me preocupa a mí, la situación de España.
Vamos a repasar este libro, Esta España Nuestra, y vamos a entrelazarlo con este mundo nuestro también. Estamos, igual exagero, ¿eh? Tú tienes mucha más perspectiva y mucha más cultura histórica, faltaría más. ¿Estamos en el momento más interesante en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, Chencho?
Hombre, más interesante no hubo desde un punto de vista mediático, cosas como la crisis de los misiles cubanos y algún enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero estamos en un momento que reviste enorme interés porque hay una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China ahora, más que con la Unión Soviética, con una diferencia con la anterior. Militarmente China no es lo que era la Unión Soviética, es muy inferior, pero tiene una diferencia con la Unión Soviética: el fluido divino,
la pasta,
tiene un potencial económico que ya empieza a rivalizar con Estados Unidos. Rusia tiene unas armas importantes como el gas, pero desde un punto de vista económico Rusia no es un enano, pero es de segunda división. Rusia tiene un Producto Nacional Bruto superior al español, pero inferior al de Italia. Entonces, ahora, sin embargo, el rival de Estados Unidos, económicamente, compite con él de forma desaforada y, en algunos casos, lo mejora.
En muchos casos, a mí me gusta más leer los subtítulos de los libros que el título del libro.
Sí.
En este caso es muy interesante. Esta España Nuestra, que firma Chencho Arias, se subtitula Mentiras, la nueva Guerra Fría y el Taur de la Moncloa.
Bueno, están relacionadas la primera y la tercera.
Absolutamente, es lo mismo.
Porque tú creo que has comentado, mientras yo venía aquí, una cosa muy interesante, que es lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno.
Sí.
Entonces, ¿quién está mintiendo ahí? Pues claro, pero una vez más, prueba que nos mintieron en un momento clave para la salud y el bienestar de los españoles. Nos mintieron organizando una manifestación que era una auténtica locura para unas autoridades que sabían a través de la OMS y de la Comunidad Europea que se estaba ya la pandemia no solo cociendo, sino corriendo por Europa. Entonces esta señora, yo creo, y termino con esto, yo creo que exagera en la importancia del mensaje que dio. Pero estoy convencido que ella ya dijo de alguna forma, nos está llegando esto, y allí nos hizo caso, y ha tardado 2 años en reconocerlo. Pero, ¿y por qué tarda 2 años en reconocerlo? ¿Quiere lanzar un partido político,
claro,
y quiere exhibirse como la independiente?
Nos pilla ante ese nuevo panorama mundial de guerra fría y guerra económica y guerra pandémica. Nos pilla con el peor gobierno posible para hacerle frente. Falta inteligencia.
Sí, falta inteligencia y falta escrúpulos. Es decir, este presidente es, sin duda ninguna, el que ha tenido menos escrúpulos de 280 o 200 años últimos. Tú te remontas a la época de la Primera República con Estanislao Figueres o con Salmerón. Después entras en los primeros ministros que tuvo el rey Alfonso y después la democracia. Este señor tiene menos escrúpulos que ninguno de ellos. Entonces, aparte de que tiene bastantes ministros que están ahí de figura decorativa, es que la falta de escrúpulos es muy seria.
¿Cuánto vamos a echar de menos a esta señora?
Estando hoy aquí delante de ustedes, siento especialmente gratitud y humildad. Humildad frente al trabajo en el que se me permitió ejercer durante tanto tiempo. Gratitud por la confianza que se me permitió experimentar. Y la confianza...
Angela Merkel se ha despedido. ¿Cuánto la vamos a echar de menos?
Es justamente lo contrario del que tenemos nosotros al frente del gobierno. ¿No? Señora.
Pues yo soy de uno que la llamo fracasada.
Ha estado 16 años, ¿eh? Pero esta señora, aparte que tiene escrúpulos, es moderada y muy importante en relación a otros políticos, no es nada triunfalista, es realista y nada triunfalista. Está cogida por el gas, por los rusos, pero no es nada triunfalista.
Nos vamos un poquito más hacia el este, nos vamos a China. Dos asuntos muy concretos. Tú has mencionado esa Guerra Fría y también lo tratas en la portada del libro. El primero, la desaparición de la tenista Peng Shuai, todo un símbolo. Y segundo, la censura que supimos antes de ayer al diario ABC tras un perfil de Xi Jinping que hizo nuestro compañero Pablo Díez, el cual las tiene que estar pasando canutas viviendo allí en Beijing. Mira, escucha.
Para ayudar a la Unión Africana a alcanzar su objetivo de vacunar al 60% de la población para 2022, China proporcionará otros 1.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 para África.
El nuevo líder.
Sí, el nuevo líder, el nuevo protagonismo internacional. Este señor ha rebasado a Putin en lo tocante a visibilidad y sin apuras, dado su potencial económico, incluso a su capacidad de influir. Esto de las vacunas es un buen ejemplo. Estados Unidos y ellos son los que van a la cabeza en la donación de vacunas. Estados Unidos ya donó 380 millones y ha prometido que antes de fin de año llegará a los 1.000 millones. Curiosamente, la cifra que ha dispuesto este señor dice lo mismo, 1.000 millones. Y los dos ejemplos que has dado muestran que el régimen chino es un régimen totalitario. Es como todos los regímenes comunistas que en el mundo han sido, son regímenes no democráticos.
¿Y por qué? ¿Por qué los regímenes comunistas en todo el mundo y aquí, sentados en el Consejo de Ministros, en esta España nuestra, porque tienen buena prensa?
Bueno, porque la izquierda se vende mejor que la derecha. La izquierda le ha hecho creer al mundo con frecuencia, en Estados Unidos no, por supuesto, y en Gran Bretaña tampoco, pero le ha hecho creer, y en Alemania, que padeció el comunismo, en el este tampoco, pero en bastantes países en Iberoamérica, en España en concreto, le han hecho creer que ellos son mejores, que tienen superioridad moral y que ellos nunca han hecho barbaridades, que la raíz la hace siempre la derecha. Entonces ahí le dedico un capítulo al tema de la memoria histórica en el que digo que es una patraña la memoria histórica. Es decir, no puedes ver un hecho aislado de la época de Franco, en que Franco reprimió, fusiló o encarceló a personas, y adrede te olvidas de Paracuellos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué burla es esta? Paracuellos, el caso más insigne de la guerra civil, de algo canallesco. Fue 3.600 personas que son trasladadas estrictamente por razones ideológicas, porque no eran de izquierda, porque estorbaban, no habían hecho nada, son fusiladas a lo largo de 20 tantos días por la noche, y además el gobierno de una u otra forma participaba en ello. Digan lo que digan, no se va a trasladar 3.600 personas por elementos encontrados. El gobierno presidido por Largo Caballero.
Sin embargo, decir lo que tú estás diciendo...
Yo ya soy un fascista.
Es tachado por fascista.
No, yo soy ya un fascista. Ahora, tú me dices a mí, tú me dices lo siguiente, dado que vivimos en Madrid, Moscardó le han quitado la calle. Y Largo Caballero, que desde un punto de vista democrático es un fascineroso, es un maleante, y como estoy jubilado lo puedo decir, estuviera en activo no podría decirlo, porque me quedaría la mundial, pues este señor, Largo Caballero, participó en un golpe de Estado en el año 34... ¿Y por qué quiso la izquierda dar un golpe de Estado? porque había perdido las elecciones. Entonces, al perder las elecciones, no se conforman, dan un golpe de Estado que abortó, punto uno. Punto dos, Larro Caballero era presidente del gobierno cuando le pasó para Cuellos. Él tenía que saber algo, si no, todo tenía que saber algo. Y no lo paró. Y luego, las declaraciones que hace Larro Caballero a lo largo de su historia son inflamatorias, son dando a entender, si perdemos las elecciones, no lo vamos a aguantar, recurriremos a la fuerza. Por lo tanto, democráticamente, es un facineroso. Tiene una estatua en Madrid. Moscardó.
Paradojas. Me escribe mi amiga Nines desde Melilla y me dice: da gusto oír y escuchar a grandes señores y cultos como el que acabas de traer, como Chencho. Qué bien y qué clarito habla. Tampoco es para tanto, Nines.
No, hombre, tampoco es para tanto.
Tampoco es para tanto, Nines. Luego se nos viene arriba aquí el amigo.
No, soy guapo y bien formado, pero no tanto.
Sí, bueno, lo de bien formado sí, pero bueno. Has mencionado a Iberoamérica. Hace bien poco yo tuve la suerte de entrevistar a la vez a Mariano Rajoy y a Felipe González en el foro La Toja, claro. Y a ambos le hice la misma pregunta. ¿Estamos dejando de lado nuestra Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, nuestros hermanos? ¿Tú crees que sí? Los dos me dijeron de un modo u otro.
Parcialmente.
Que sí.
Es decir, no lo estamos abandonando del todo, pero los temas tienen menos interés.
Es un error estratégico brutal.
Sí, sí, pero los temas tienen menos interés aquí, la opinión pública, y el gobierno no está precisamente mirando a Iberoamérica. En parte influye que han surgido una serie de regímenes que le dan caña a España y a su historia, pero claro, esos regímenes son muy amigos del poder actual y sobre todo son muy amigos de Podemos. ¿Por qué digo yo siempre que los occidentales, y en concreto Estados Unidos o Alemania o hasta Francia, tienen que desconfiar de este gobierno? Porque tienen en su interior elementos comunistas que pretenden y son más amigos de Maduro y de los ayatolas que de Estados Unidos o que de Francia.
Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, reelegido para un cuarto mandato. Venezuela, Zapatero se reúne con el llamado Grupo de Puebla, que agrupa todo el bolivarianismo. Cuba, desde el régimen se aplasta la disidencia, se evita salir a la calle. El líder del movimiento de la manifestación huyó a España y después estuvo aquí, en COPE con Herrera.
Que no se trata de un gobierno, se trata de una dictadura. Y si alguien tiene problemas con esa palabra, pues bueno, también está la palabra tiranía. Pero en un lugar donde las personas son tratadas como gusanos, porque así nos llaman, donde las personas son aplastadas, amenazadas, no se puede hablar de que haya ningún tipo de democracia.
Es Junior.
Ningún tipo, en ninguno de los cuatro países que han mencionado, en ninguno.
Por tu experiencia por tu experiencia diplomática, Chencho, si nos ponemos en una cancillería, en una presidencia, en un primer ministro del Reino Unido, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de nuestro mundo, ¿alguien se fía de un gobierno que tiene a bolivarianos sentados en el Consejo de Ministros?
No, lo acabo de insinuar. ¿Cómo se van a fiar si hay un ministro que se va paseando con la camiseta de la República Democrática Alemana? ¿Y qué significa paseárselo? Es enaltecer a un régimen que cuando alguien quería marcharse del país porque no le gustaba y saltaba el muro, le disparaban un tiro como si fuera un conejo. Y luego tenemos otro secretario de Estado que ha dicho que no le importaría pasar por la zarzuela y rebanarle el cuello al rey Felipe. ¿Cómo se van a fiar de un gobierno así? ¿Tú puedes creerte, tú que entiendes de los temas de inteligencia, que nos están dando la misma información ahora que hace 2 años? No pueden dárnosla. Piensan, pero si algún miembro del gobierno se le puede pasar a los ayatolas, o se le puede pasar a Maduro, o se le puede pasar al castrismo. Es que no nos la han cortado todo el grifo, pero todas no nos la pueden dar.
Desde Estados Unidos siguen intentando abarcar varios frentes: China, Rusia, su política en Oriente Medio, por supuesto la mirada hacia el Pacífico, y todo ello mientras la pandemia sigue presente.
Vamos a luchar contra esta variante con ciencia y rapidez, no con caos y confusión, como lo hemos hecho en la pasada primavera con el COVID-19 y su variante más fuerte, la Delta. Como resultado, entramos en este invierno en mejor posición comparado con el año pasado. Las anteriores navidades, menos de un 1% de americanos estaba vacunado.
El presidente Joe Biden. ¿Tú recuerdas, por tu experiencia diplomática y política en tantas embajadas, en Naciones Unidas, lo último quiero recordar en California, en Los Ángeles, ¿tú recuerdas algún desplante y algún feo similar al que Biden hizo a Pedro Sánchez?
Bueno, que fue tan corto y tan ridículo que fue, yo me alegraría que eso no lo hubiesen visto en otros países del mundo, porque parecía Sánchez, parecía un testigo de Jehová, o te parecía un vendedor seguro ofreciéndole algo a Biden. Yo creo que Biden no sabía al inicio quién era Pedro Sánchez. Y es más, te diría más, yo pienso que una de las razones de la caída de Iván Redondo es por el ridículo que le hicieron hacer a Sánchez. Y es que yo creo que no se ocupó Exteriores de conseguir la entrevista con Biden. Se ocupó algún grupo al que se lo encargó la Moncloa. Y ese grupo, los americanos, nunca le dieron garantías de que lo iba a ver. Nunca. Y entonces allí, cuando empezó la reunión de la OTAN o de lo que fuera, él le dijo a Sánchez, bueno, como estamos a medio conseguirlo, acércate a él y hablas y tal. Entonces Sánchez hizo un ridículo espantoso.
Hablando del rey de Roma.
Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Me quedo con la primera...
¿Por qué es que se llama el libro Mentiras?
La primera palabra.
Luego están las mentiras de los catalanes, que son otras, pero en fin.
Pero le salen gratis. ¿Por qué?
Bien visto, bastante gratis.
¿Por qué?
Bueno, porque aquí hay un sector de los españoles, aunque tengan un presidente que sea un mentiroso, una persona sin escrúpulos, que tenga algo de farsante, que miente hasta en lo de su tesis, el pensar que gane la derecha, la derechona, como ellos dicen, resulta superior a sus fuerzas. Y entonces le sale bastante, bastante gratis. Con su trayectoria de mentiroso, de carencia de escrúpulos y de triunfalista, un líder de la derecha estaría hundido. Aquí esa idea de que la izquierda mete menos la pata y de que es más moral y tal, está arraigada en bastantes españoles, lo cual resulta ridículo.
¿Cómo se ve desde fuera esta España nuestra hoy?
Bueno, se ve regular por las tres causas que creo que he esbozado en otras preguntas que me has hecho. Una, que bueno, la primera por causa económica. Se dan cuenta que España sigue a la cola, que los pronósticos que hace el gobierno son falsos, que España no va a salir adelante económicamente, como dicen el gobierno. Después se dan cuenta de que España tiene un paro enorme, el paro juvenil más grande de Europa. Después de varios años no ha mejorado, sino que ha empeorado. Después se da cuenta que el comunista está en el gobierno. Y después, muy importante, también lo trato en el libro, se dan cuenta que es una nación fragilizada, porque una parte sustancial del país, quizá la que económicamente viene siendo más fuerte, aunque ahora ya Madrid la haya pasado por delante, es decir, Cataluña, esa parte tiene unos gobernantes que todos los días le dan un tajo a la legislación española y rompen la unidad de España.
Y tampoco pasa nada,
una vez más, Mr. Sánchez. Una vez más,
el Taur.
Mr. Sánchez, porque lo de los últimos días, el 25% de horas lectivas en español, es que, pero ¿qué ha pasado? Es cuando decimos que Sánchez fragiliza España. Sánchez y su partido. ¿Qué han hecho los catalanes en dos votaciones, el Partido Socialista Catalán, recientemente? Una, erección de una estatua de Don Quijote. ¡A voto en contra! El Partido Socialista.
Don Quijote, menudo fascista.
Y además, si te das cuenta, la única ciudad piropeada por Cervantes en el Quijote, por arriba y por abajo, es Barcelona.
Sin duda.
Bueno, pues el Partido Socialista vota en contra o se abstiene. Y luego llega el tema de la lengua. Y el Partido Socialista, una vez más, cuando quiere, no sé si fue Vox el que inició la moción para decir que había que aprobar, o mejor dicho, apoyar y acatar esa norma, el Partido Socialista mira para otra parte. Pues claro, es que esto de que el Partido Socialista vertebra a España se ha acabado. El Partido Socialista actual no la vertebra, contribuye a debilitarla.
Chencho, tú trabajaste mucho con el padre. ¿El rey Felipe es ejemplar?
El rey Felipe es muy bueno, sí, muy bueno, muy bueno. Sí, en buena medida ejemplar, aunque la palabra ejemplar es una palabra fuerte, pero el rey Felipe es una persona muy preparada, honesta, muy preocupado con no extralimitarse en sus funciones, eso también lo tenía el padre, muy preocupado con no pisar calle a otras instituciones. Felipe González lo dijo con respecto al padre. Y luego, por otra parte, está viajado, habla varios idiomas, está preparado. En Iberoamérica, pocos españoles conocen más gente de Iberoamérica que él. Y luego, tiene una trayectoria de transparencia enorme. Lo que ocurre es que no es que le caiga gordo a la izquierda, excepto a los catalanes, a la izquierda catalana. Es que dándole al padre leña, le dan también leña al hijo y le dan leña a la institución. Claro. y al sistema del 78.
Claro, al final es la Constitución. Chencho Arias, nuestro embajador, nos está presentando esta España nuestra, Mentiras, la nueva Guerra Fría y el Taur de Moncloa, que edita Plaza y Janés, su libro que está calentito, calentito. Para terminar, Chencho, Rubén Corral te ha preparado una sorpresa. Somos unos canallas, no haber venido, te ha preparado una sorpresa. A ver si recuerdas esto de Luis García Berlanga.
Después del palo a la cumbre en tu último artículo...
Se lo merecían.
Claro que se lo merecían, pero no veas las ganas que tiene la gente de escucharte.
A eso quería yo llegar. Me he preparado un par de folios bastante aseaditos, pero dime una cosa. ¿Esto se declara Hacienda o se puede hacer el loco?
No, todo esto es desinteresado.
¿Cómo? ¿Que no van a pagar?
No, incluso se aceptan donativos, de manera que si quieres...
Hombre, ¿qué interesa, cojones? La segunda vez que me haces esto en un año. ¿Eh? Esto no lo puedo aguantar.
No.
Estoy hasta el gorro, que
no te vas a... No, te puedes marchar, no es perdido. Toma tu poquito de paella primero y luego discutimos. No te pongas nervioso.
Quintanilla, cojones. Esto es una escena del Todos a la cárcel del gran Luis García Berlanga. ¿Cuántas películas has hecho? ¿Has participado?
Como yo tengo un pasado cinematográfico ya.
Y absolutamente inconfesable.
Tengo mis fans. Yo creo que he hecho 13. Esta fue la número 11, creo.
¡Qué bueno!
Sí, además con directores de la talla de Berlanga.
Y te lo habrás pasado, pipa.
Sí, bastante divertido. Dinero ganado poco, pero pasarlo bien fantásticamente.
Quintanilla, cojones, qué frase más buena. Lo dicho, Inocencio Arias, Chencho, nos ha presentado Esta España Nuestra, Mentiras, la nueva Guerra Fría y el Taur de Moncloa. Gracias, embajador. Mucha suerte.
Muchas gracias a ti.
Chao.
You've had your first lesson in learning the blues.